Bienvenidos todos aquí una noche más en directo en Radio de Ripollet, en Lágrimas de Celuloide.
Volumen 3, empezamos.
¡Vamos! Adri, Rusé, Eva, Quimet, Rob Reiner, Von Stember, Wim Wenders, Lágrimas de Celuloide. ¡Vamos! Lágrimas,
volumen 3.
Muy buenas noches, aquí en Radio Ripollet, en directo, como no, para hablar de esta cosa del cine, de esta cosa del séptimo arte. Y como decimos en cada programa, ya sabéis, riguroso directo, así que podéis entrar para preguntar cualquier duda que tengáis, inquietud y demás sobre esta cosa del cine al 93-594-2164. Una vez dicho esto, empezamos el programa y ya sabéis, sin programa no hay equipo, sin equipo no hay programa. Adelante, presentación de equipo. Bueno, aquí a mi lado, mi mano derecha, ya aquí mi otra mano derecha se estaba acá, está empezando a caer ya, ya veremos por qué. Mi mano derecha, que sé que va a estar fiel aquí al programa, Adri.
Muerte,
¿cómo estás,
muerte,
Adri?
Como siempre,
Adri,
cada dos miércoles aquí, bueno, para hablar de esta cosa que llaman séptimo arte, a ver qué será.
Y la ex, no, todavía no. Broma, vamos
ya
a comer.
Estamos ya estando picándose así conmigo. No, al principio del programa
Eva,
ya.
Eva, que la semana pasada, el programa pasado la echamos de menos y este programa está aquí con nosotros.
Es lo que tiene organizar un festival que quita tiempo.
¿Cómo va el festival?
Pues ahí, vamos dándole caña. Empezamos ya dentro de nada, en un mes.
Perfecto, pues venga, ya iremos hablando sobre él, ¿no?
Espero.
Venga, vale. Y segundo programa de Rusé, que he dicho, yo me apunto aquí y aquí está cada programa y me alegro mucho.
Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien.
Muy bien. Recordamos, sí. Rusé es colaboradora de varios programas de radio y estudiante de comunicaciones, ¿no?
Comunicación audiovisual,
perfecto.
Exacto.
Muy bien. ¿Preparada, no, para el programa de hoy?
Preparadísima.
Venga. Pues aquí a panel técnico, Jordi Puy, Terminator Jordi Puy, al panel técnico y presentando el programa, como no, Quimet 007 y en riguroso directo empezamos con lo más importante de este año, que es con nuestro rezo de programa.
Alfred Hitchcock, que estás en los cielos, santificado sean tus planos, hágase tu voluntad, así en el escenario como en el guión, mas líbranos de las malas películas y de Flashdance. Y gracias, Jesús, por los cuatro pepinos que le ha metido el Ajax al Madrid ayer. Amén.
Amén. Bueno, no podía evitarlo. Esto lo siento si hay algún oyente del Madrid, pero no lo podía remediar.
Te perdono la última parte, ¿eh?
Vale, venga. Una vez hecho...
O sea, del rezo.
Ah, vale, vale, del rezo. Una vez hecho nuestro rezo de lagrimero...
Saltamos a la piscina.
Saltamos a la piscina. Empezamos Lágrimas de celuloide. Bueno, hoy vamos a hacer un programa políticamente incorrecto, ¿vale? Vamos a hacer total... vamos a dar una vuelta a los programas de radio. Yo escucho los programas de radio de cine de mis compañeros de toda España y están muy bien todos, son muy chulos. Y, oye, de verdad, te lo digo de verdad, ¿eh? Me parecen programas muy interesantes donde hay formatos increíbles, pero yo voy a hacer todo lo contrario. Hoy vamos a desmelenarnos, vamos a, repito, a ser políticamente incorrectos
a ir
y vamos
lado oscuro
a pasárnoslo muy bien. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Primero presentamos el tema del programa y luego explicaré el porqué. Así que presentamos.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. ¡Apatrullando la ciudad! ¡Apatrullando la ciudad!
Puede que debiera usted explicarles lo que va a pasar si el culpable, el responsable de traer esa cinta vergonzosa no da un paso adelante.
¿Quién es el responsable?
Bueno. Vamos, no vamos a hablar de Torrente, tampoco del Fari, tampoco vamos a hablar de Porky, el segundo corte era Porky, ni la saga de Porky, ni tampoco vamos a hablar de Superman contra Batman, ¿no? Fíjate, tres totalmente conceptos diferentes, ¿no? ¿Qué unen estas tres películas? Que son un bodrio, son de lo peor
malísimo
que hay en el séptimo arte, vamos.
Malísimo.
Los programas de radio pues siempre se habla bien de las películas y tal. Nosotros vamos hoy... hacer lo contrario. Vamos a hablar de las peores películas de la historia del cine.
Porque
como
podemos.
Lágrimeros, vamos a hablar sobre lo peor, ¿vale? Igual que hablamos de lo mejor, vamos a hablar de lo peor. Pero vamos a poner leña en el fuego, vamos a decir de verdad, ¿vale? Es decir, esto no es bueno por esto. Una vez dicho y presentado el programa, ya tenemos claro cuál es la salida, añado, no podemos dejar tampoco de hablar hoy, ya que para mí también ha sido un desastre, de la ceremonia de los Oscars, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto, hay que tocarlo, ¿no? La ceremonia de los Oscars se entregó hace unos días y, bueno, a ver, una opinión sobre la ceremonia de los Oscars negativamente, porque yo me cuesta mucho sacar el... Pero, y para terminar, no he visto la de Spike Lee todavía. Solo con el tema de la película de Spike Lee, dudo que no sea mucho mejor que todo lo demás. Pero bueno, vamos ahí. Venga, ¿qué decís algo antes de empezar el tema de hoy? ¿Qué queréis aportar sobre los Oscars?
Yo un breve resumen. Bohemian Rhapsody, 4 Oscars. Green Book, 3 Oscars. Roma, 3. Black Panther, 3. Ha nacido una estrella, 1. La favorita, 1. El vicio del poder, 1. Infiltrado en el Ku Klux Klan, 1.
Venga.
Vale, pero di cuál es el mejor director... ¿Quién ha salido?
Alfonso Cuarón por Roma.
Sí, pero no lo entiendo. O sea, mejor película Green Book y mejor director...
Bueno,
no me cuadra esto.
Bueno, es que esto lo hemos discutido muchas veces, que no solamente el director.
Antiguamente iban cogidos de la mano.
Es que no
mejor,
lo entenderé.
Lo que pasa que hay veces película... que el guión es mucho mejor que lo que el director que se ha puesto, ¿sabes?
No, el guión entonces, tiene bueno, otro Oscar, ¿no? El guión no tiene
por
nada
eso,
que ver.
Por eso el director
Green Book
se ha llevado
el Oscar a mejor guión.
Vale, sí, pero Green Book... A ver... Primero, que no me parece una película de Oscar, ni de coña, pero la película correcta, de los Farrelly, bueno, tiene su gracia, está ahí bien, de esas películas que si la ves bien y si no la ves, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Pero que le den, o sea, hay que ser consecuente. Yo creo que uno de los Oscars, en este sentido, más desastrosos de la historia de las ceremonias es el año del Soldado Ryan, que le dieron a mejor película Shakespeare in Love, si no recuerdo.
Sí,
sí.
Pero...
Y mejor
director es Steven Spielberg por Soldado Ryan.
Perdona, si 10 segundos del metraje de Soldado Ryan es mejor que 50 Shakespeare in Love. Pero bueno...
Bueno, porque con la mejor película no solamente se visualiza lo que es la dirección, sino también la cantidad de público y es más un tema de usuario, yo creo. Que entonces, claro, si el público ha tenido mejor acogida para un tipo de película que para otra, aunque técnicamente una película esté mejor que la otra, pues supongo que harán ahí como una especie de media o algo y dirán, bueno, pues esto.
Pero esto demuestra que... a ver si me explico. Que el premio a mejor director no significa que ese director ha hecho la mejor película.
Correcto.
No estoy de acuerdo. Si es la mejor, dirección, es la mejor
película. Estamos valorando el mejor trabajo personal que ha hecho el director. No yo, estamos valorando no la, si la película es buena o mala.
Yo creo que la mejor... O sea, la mejor película... Una película no se hace solo con un director, sino con un equipo. Y la mejor película engloba a todo el equipo y no solo al director. O sea, detrás de cámaras hay muchísima faena y los técnicos que hay detrás de cámaras, tanto en postproducción como durante el rodaje, es muchísima faena y muchísima gente.
Pero yo, Rusé, en base a lo que tú dices, te pongo un ejemplo, ¿vale? Un mecánico. Te vas a un taller de mecánico y hay una caja de herramientas.
Empiezas mal ya con el ejemplo, ¿eh?
Llena de herramientas. Hay un mogollón de herramientas, ¿vale? Pero sin el mecánico, esas herramientas no se mueven, ¿eh?
Por consiguiente,
me parece muy bien lo que dice Rusé. Sí que es verdad que hay piezas muy importantes que le entre... Pero todo eso no se mueve si hay un director. A no ser que sea una película... De Marvel o una película.
Lo mueves a tu terreno con ejemplos que te sirven que no son equivalentes. Igualmente, para los oyentes, tendríais que ver la cara que está poniendo ahora mismo de estamos tres contra uno.
No. O sea, lo tengo clarísimo. Es decir, una película no se mueve sin un director. De hecho, Rusé, si es esto, no. De hecho, si has estado en algún rodaje de película, que de hecho que sí, todos están quietos, ¿eh? Todos quietecitos, esperando a ver lo que dice el director, ¿eh? Y el director es el que mueve las fichas. Dice, tú, ahora haz esto y haz esto. Y bueno, es decir, eso se mueve gracias al director.
El que orquesta, es el que tiene la última palabra, pero también hay un director de fotografía, un director artístico.
Sí, pero ese director de fotografía está a las órdenes del director.
Sí,
bueno,
claro.
De vez en cuando se pelean, muchas veces. Sí. De vez en cuando muchas. Sí. Que se espera, ¿no?
Yo no quiero quitar el mérito al director de fotografía y al director de vestuario, etcétera, etcétera. Yo no quiero quitar el mérito. Lo tienen y mucho. Por eso tienen su Oscar, etcétera, etcétera. Pero que todo eso se mueve gracias a una figura. De hecho, en Hollywood, la gloriosa Hollywood, el único que tiene un nombre detrás que pone director es el director. Los demás no tienen nombre de su silla, ¿eh?
Bueno, el cinematógrafo ahora sí, pero está siempre de pie. Lo que pasa que es eso, una película puede estar muy bien dirigida, o sea, que se nota que haya habido un trabajo del director muy bueno, pero que técnicamente, por otros aspectos, y en conjunto no sea buena. Y la edición es uno de los principales. Puede haber estado, como Brasil, puede haber estado muy bien dirigida y la edición ser demasiado larga y no ser suficiente para
si la edición es demasiado larga y algo falla en el montaje, es culpa del director.
No siempre.
Bueno,
no siempre.
Si es uno de los grandes, sí.
Aquí se juntaría también la censura y todo esto.
Si es uno de los grandes, sí. Te voy a decir más. Este año se cumple mi criterio. Le das el Oscar a la mejor película Green Book y al mejor director Roma.
Uh-huh. Alfonso Cuarón.
No veo yo diferencia real en que una película que tiene Roma que no tenga Green Book y que tiene Green Book que no tenga Roma.
No las he visto, o sea que es que este año
a mí es que Roma no me parece una película de Oscar. O sea, yo en la ceremonia de los Oscars meto las películas a lo bestia. Roma es una película sencillita, cuca, graciosa, ¿vale? Sí, es...
Íntima.
Es decir, no es una mala película. Para mí es un poco tostoncillo, pero no es una mala película. No es la del Toro, es mucho mejor que la...
La típica película de drama humano, existencial.
Bueno, pero eso es una película de Cannes, ¿no? De Berlín, de festival así. Pero no, Oscar. Yo quiero lo que viento se llevó. Yo no quiero ver Roma. O sea.
No, pero yo creo que es más un tema eso de aceptación por parte del público y además, finalmente... Un tema también técnico, ¿no? Porque es eso, puedes dirigir muy bien, pero taquillero, que la película también a nivel técnico se quede justica.
Claro.
Y entonces, bueno, sí, puede haber estar muy bien, la gente lo puede aceptar muy bien, pero no es suficiente. Bueno. Y puede ser un buen director.
Claro, puede ser un buen director, dirigir, pero si la película tiene un mal guión, los técnicos no valen nada, está mal grabada, y después el editor no hace una...
Tú puedes ser el mejor director del mundo, pero...
Por mucho que seas el mejor director,
tú ponle Hitchcock,
si no tienes un buen equipo
pero,
detrás,
me estáis hablando, pero lo que tú me estáis, solo no vas lo que a me estáis hablando, lo que me estáis hablando es de directores normales y corrientes.
No, tú ponle Hitchcock con un mal equipo y Hitchcock, perdona que no va a poder...
Hitchcock es capaz... Hitchcock, que es verdad que no tenía el poder económico o el poder que tenía Kubrick o que tiene Spielberg, pero Hitchcock era capaz de romper tres páginas de un guión.
Vale.
Y darle sentido a la película.
Bueno,
yo otra vez me
bonito,
convencéis,
pero
esto
para
no me
empezar,
convence.
No está, y después es igual, estamos hablando que se ha separado para hacer precisamente la separación entre el director como figura profesional y la película como conjunto y aceptación del público. que a ti no te guste, es otra cosa. No, pero no me guste. Nosotros ya sabemos que tú estás ahí, que es la figura del genio.
No lo compro. Lo compro a niveles de Green Book o lo compro a niveles de Roma, pero no lo compro a niveles de Blade Runner o a niveles de Gladiator o a niveles de 2001. Ahí no lo compro.
Pues vas y les escribes a los Oscar.
Vale, pues venga, pues escribiré. Otra cosa.
En inglés.
Otra cosa, ¿qué os parece esto de que le sigan dando Oscar a marionetas y no a actores?
Ah.
A gente que imita, es decir, la interpretación es Alfredo Landa en Los Santos Inocentes, la interpretación es Paul Newman en La Leyenda del Indomable, la interpretación es Marlon Brando en Un tornillado de deseo, pero no es el tío este dando saltos en un escenario, imitando, porque es que es incapaz de interpretar, pero porque a lo mejor el actor es bueno, yo no digo que el Rami que este no sea bueno,
Rami Malek
este,
yo lo siento, es que me gusta mucho.
No, que puede ser un buen actor, pero que ese papel... Es una imitación total. De hecho, en YouTube hay
comparaciones del concierto real.
Es que es inigual.
Hasta los planos de la cámara en el concierto en directo coinciden con los planos que utilizó el director a la hora de...
No confundamos, interpretación y reinterpretación existen y forman parte del lenguaje de un actor. Y el lenguaje de un actor no es más que reinterpretar aquello que el guión.
Pero no es suficiente para hacer un Oscar.
Eso ya... Vale, estoy de acuerdo, ¿eh? A pesar de que a mí
hay
me
buenos
gusta
conductores
mucho.
De moto 125 y 2.5, pero no son conductores de moto.
Sí, sí, o sea, ahí estamos de acuerdo. Ahora, el tío lo hizo muy bien, yo pienso, ya fuera imitando, pero es que para eso se necesita mucho arte. No todos los actores son capaces de imitar, o mejor dicho, de calcar ciertos movimientos de una persona muy famosa.
Hay grandes jugadores de fútbol en segunda división, pero es segunda división, no somos primera. Es decir, bien, pero eso no es de Oscar.
Que te estoy dando la razón. Pero no implica que imitar no sea un papel de actor ni que sea interpretación, porque ahí sí que no estoy en acuerdo. O sea, interpretación también incluye imitación u otros roles, ¿eh? O sea,
no sé, ¿qué vas a decir?
Sí, yo creo que esta película de Queen ha sido más bien taquillera, en el sentido de que, claro, es Queen, ya es una marca. Entonces, ya tiene un nombre y todos los fans de Queen van a ver la película.
Sí, ha sido más bien eso.
Se esperan que pueda aparecer en
y
la película.
Entonces, claro, entre que la película es buena, a lo mejor no es de Oscar, pero es buena.
Está
y encima
bien.
Es popular esta taquillera, pues esto a lo mejor la ha hecho que pudiera ganar el Oscar.
Bueno, yo realmente, luego hay otra cosa. El chico de Green Book, el Ali, ¿cómo se llama?
Mahershala Ali.
Ese ha entrado como una bomba ese chaval, o sea, ha ganado dos Oscars prácticamente
algo,
seguido,
¿eh?
No el Oscar por la aquella película de Moonlight, pero es curiosísimo porque hay actores de la talla de Morgan Freeman, de la talla de Denzel Washington, estamos hablando de color, ¿no? Que gracias a Dios, quizás a lo mejor todo esto va pasando a la historia, ¿no? Que les costó mucho, ¿no? Llegar a un Oscar.
Morgan Freeman empezó a triunfar ya muy mayor.
Sí, este chico ha caído como una bomba, ha ganado dos Oscars en nada y no es nada del otro mundo, ¿eh? Yo he visto actores de color tremendamente mejores, pero ha entrado muy bien en Hollywood este
bueno,
chaval.
Ya lo dijimos una vez, que las galas de los Oscars son totalmente, se están volviendo muy políticas y es más lo que el público quiere oír, lo que quiere porque ha tenido fama y hasta ahí le vamos a dar lo que quieren.
El año pasado con el ascenso de Trump.
Ahí
el tema de México.
Tres anuncios en las afueras, daba patadas a todo el mundo.
A todas.
Y bueno, a ver, la que ganó no estaba mal, era un cuento de hadas, pero...
Bueno, pues nada.
Pues
pero el director, ya volvemos a lo que hablamos el otro día por el micro, el director es mexicano.
Ya está.
Pues nada, desastre, como queríamos empezar con... Hoy vamos a ser críticos, ahí, un desastre de ceremonia, no ha habido espectáculo, cada vez la forma roja es menos roja.
Espérate que ahora después de esto vendrán los Goya y los Gaudí haciendo lo mismo.
Vale, eso no importa.
Bueno, joder, pero es lo que tenemos aquí.
Pero bueno, así que empezamos el programa de hoy hablando de los Oscars y vamos a seguir a ver quién se toma en primer posición para hablar de, para él, las peores películas. Pero cuidado con eso, porque podemos decir lo contrario nosotros, los demás, ¿eh? Venga, empezaba. Adri, venga, va. Para ti, ¿cuáles son las peores películas de la historia del cine? Lo que nunca recomendarías como lagrimero.
Básicamente, pues... La mayoría de las películas españolas.
No me gusta
en absoluto.
No, pero eso
algunas
es otra
salva.
Cosa.
Yo no, alguna de cine español se
yo,
salva.
Yo intento, vamos a intentar.
Ya sabéis por dónde va a tirar.
Sí, vamos a quitar las banderas. ¿Vale? Banderas, países, vamos a ir a la película. Es decir, esta película me parece espantosa por esto. O esta película, vamos a dejar de donde sea, porque también hay, en proporción a las que se hacen, hay muchas americanas que son malas también.
Ya te digo.
Yo creo que en España no hay mal nivel de cine. Pero bueno, yo creo que me digas una película. Empezamos por la primera, la primera que tú quieras.
Hay una que se llama La habitación, The Room, considerada la peor película de la historia, de Tommy Wiseau, año 2003. Como digo, es la de las peores películas de la historia, ya que tuvo muchos problemas a nivel de producción, calendario, se iban en presupuesto, el director era un flipado. Los actores cambiaban cada dos por tres, tenía problemas de récord a tutiplén. Y el año pasado, hace dos años correctamente, en 2017, el famoso actor James Franco cogió y dijo: quiero dirigir una película basada en esta con mi hermano, y creó The Disaster Artist, que ganó el Festival de San Sebastián, si no me equivoco, le dieron la palma en San Sebastián. Y es como una antítesis. Lo que la película original quería lograr, después de tropecientos años, un director, que no es ni director, porque es más actor que director, lo ha conseguido. Y de una comedia ha creado una película cómica, valga la redundancia. Y esta película está considerada una de las peores de la historia. Os vais a libros, os vais a internet, y la primera te va a salir.
Sí,
esta.
Pero ya sabes que yo soy muy puñetero. Yo no quiero que me digas la que consideran que es la peor película. Yo quiero que me digas la que tú no te gusta para ti. Que tú consideras que es una película espantosa. Y me es igual, me puedes decir El Padrino, que me es igual. Es la que tú crees como la primero, que es la de la peor que has visto.
Avatar.
¿Qué dices?
¿Por qué todo el mundo me mira así cuando digo eso?
A ver, la historia, vale, no es original, ok, pero a nivel
coges
de gráficos...
A los pitufos y Pocahontas y los metes en una
hombre,
bueno,
yo,
vale, oh,
y tienes...
Y, a ver,
es
para
verdad,
que lo
pero
a los
técnica.
Oyentes, en este momento estoy haciendo comillas, un guión maravilloso.
No, el guión no. Precisamente es lo que más flojea, pero a nivel tecnológico,
es que es eso, es una película que está hecha básicamente con un ordenador.
Sí, pero
bueno,
no, hay
pues
un
ahí
equipo
está,
de no hay un equipo de fotografía detrás. Que sí,
perdona,
que,
sí, que pero sí, digital,
que sí que
no
lo,
confundamos.
Que sí que lo hay, pero perfectamente podías prescindir de él y te quedaría igual la película.
Mentira, entonces te quedaría una de las malas.
Yo creo, perdona, Rusé, ya te dejo entrar, yo... Creo que en parte tiene razón.
Estamos hablando de James Cameron.
No, te voy a decir, te voy a decir más. Es que ahí voy yo, James Cameron. Estamos hablando de películas. Eso no es una película. Eso es un videojuego de Marvel.
Uno de los míos.
Estamos hablando. Es que no me entendés cuando hablo.
Un compadre.
No me entendés cuando hablo. Estamos hablando de películas que tú consideres tu peor película. No de videojuego de la PlayStation, que se ponen dos delante de un ordenador. Venga, vamos a hacer una película. No, eso está en las películas de animación.
Me estáis ofendiendo, de
no,
verdad.
No, de verdad.
Qué
es que
poco tecnológicos que soy.
Yo quiero preguntar, ¿cuántas horas pasó James Cameron en la calle? En la calle rodando esa película. ¿Cuántos planos tiene de calle?
Piensa que hay planos reales y claro, en croma, o sea que...
Pero no sé. La mayoría de la película está grabada en un estudio.
Sí, yo creo que esta película... La gracia que tiene es esto, que es innovadora en el sentido de que está grabado con una tecnología avanzada y que los actores, pues, está grabado con un croma, con... Sí que hay mucho trabajo gráfico de ordenadores, pero era un poco esto lo que buscaban. ¿Cómo? Hay muchas películas grabadas en la calle y lo que querían es hacer algo diferente, algo...
Vale, yo en base a lo que me estás diciendo, Rusé, te explico. El año de Terminator 2. El año de Terminator 2, Jack Cameron rompió la estética de los efectos visuales, innovó totalmente... Y en aquella ceremonia de los Oscars no hubo ninguna candidatura a los mejores efectos visuales. Directamente se la dieron a Terminator 2. Es decir, consideraron como creo que es una de las cosas buenas que hay que contar de la academia, dijeron en aquel año, no. O sea, es como los tres primeros balones de oro de Messi. O sea, no había color. Es decir, es que si lo vamos a Messi, pues que ¿quién se lo vamos a dar? Entonces, era como decir, no, señor James Cameron, es que este año no solo usted ha innovado y ha avanzado la técnica del cine de efectos especiales, sino que este año, para reconocer eso, no vamos a nominar a nadie nada más que a usted. Usted va a ganar el Oscar directamente. Eso es un avance tecnológico. Pero es que James Cameron rodó la escena del camión del puente, paralizó aquella calle, tomó sus derechos de rodaje y tal, que estuvo a punto de no poder lanzar el camión, cómo lo preparó tal, y luego encima rodó lo del T-9000. Eso es cine. Terminator 2, una obra maestra de la ciencia ficción, innovadora a más no poder, pero no Avatar, por Dios. Es un tío que se tiró en la calle un mes para rodar la escena del camión.
Los tiempos cambian, Kim.
Sí, pero eso me vale
lo que se llama una peli de estudio. Es una
sí,
peli
pero eso
de
me vale.
¿Y qué?
Pero eso
¿qué
me vale.
Tiene,
sí, pero
Adri,
eso me
o
vale.
O sea...
Pero eso me vale. Para en otros ámbitos, pero no en el ámbito del cine. El cine es la calle, el olor.
No, perdona.
O sea, el cine no es... Está el cine de animación de Pixar.
Perdona, Hitchcock rodaba también en estudio, ¿eh?
Sí, claro que sí. Pero, no, pero es que yo no estoy en contra del estudio. Es que no me has entendido. Yo no estoy en contra de la calle o el estudio. Para mí el estudio es la calle. Yo lo voy a decir es un escenario, sus cámaras.
Da igual que sea analógico que digital.
Pero que no es igual. Que el hecho de rodar con tres cámaras, con... Es decir, no lo mismo. La carrera de cuadrigas de Ben-Hur, con 250, 300, 400 extras, a la batalla de, por ejemplo, aquella de Ridley Scott de los cielos, ¿vale? Que se ve un plano general de un valle que van a luchar unos contra otros, que eso no son personas, no son extras.
Es una pantalla verde.
Que eso es una pantalla verde y rellenadas, por ejemplo, la de King Kong de Peter Jackson, la recreación esto de informática.
Eso...
Es que lo que te quiero decir es que tú dirige, pon cuatro o cinco cámaras con 250 extras, un micrófono en la mano y dirige eso. Ahora, dirige, lo otro está chupado. Te pones a cinco informáticos, son cerebros superlativos, los pones allí y mira, me pones aquí 250.000 personas luchando contra 250.000 personas. La sangre de borbotones y de repente sale un cañón, un rayo, tal y cual. Y llega un momento que te ruedan la de aquella de Marvel, del Thanos.
Thanos.
Que hay tanta cosa en medio.
A ver, eso es una mentalidad un poco cerrada, ¿eh?
Vale,
porque
vale,
para,
venga,
hacer
vale,
eso,
pues venga.
Para hacer eso también se necesita...
No
solo...
¿Qué se necesita? Dinero,
no,
un buen ordenador,
no,
imaginación.
Necesitas, necesitas unos sensores y un actor. Pero, eso está cogido de un actor.
No me estás entendiendo.
No.
Sí,
es
el famoso del Señor de los Anillos, el yo quiero ser mi tesoro.
Sí, el Gollum.
El Gollum sí, es un actor que yo... Vale. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del gran rodaje, es decir, de los grandes exteriores a lo bestia, dirigiendo, como por ejemplo, Griffith en Nacimiento de la Nación o Griffith en Tolerancia. Eso es rodar a lo bestia, es decir...
Y eso te limita, ahí está.
No te limita, pero que la informática lo que te hace es que pierde la gracia del celuloide, del rodaje, que tú quieres luego que haya un tipo de cine así, las películas de Marvel, las películas Avatar, yo te lo compro y es necesario para el cine. Pero que no son grandes películas, que son películas,
bueno, vale.
son películas de dinero, venga, vamos a invertir dinero, es una empresa.
Que
es,
se hacen muy comercialmente.
Es un McDonald's.
A ver, yo entiendo que estas películas hagan comerciales también, porque es donde se puede conseguir el dinero, también te digo. Y ahí estamos de acuerdo.
El ejemplo
pero
más claro es Disney,
yo, mira,
Marvel...
No, pero bueno, Disney es otro... Disney siempre
pasta.
Lo tenemos que apartar porque Disney va por otro lado. Pero bueno, yo todavía no he visto Alita, ya cuando la vea comentamos otra vez el tema este, ¿vale? Porque Alita va más allá también.
No, yo Alita la veré cuando no queden más películas por ver.
Pues yo la voy a ver simplemente por a ver qué
y encima
es...
de Robert Rodríguez. Tú dime algo que haya hecho bueno Robert Rodríguez. Que no, hay mucha gente defensora de Robert Rodríguez, pero a mí me parece un director muy...
A ver,
esta
la ha cogido un cómic, entonces ya te diré, yo he leído el cómic, ya veré cuando haga la adaptación, ya a ver cómo la ha hecho. Pero también hay que ir un poquito más allá, ¿no? Igual que el videojuego en su momento era, esto no puede ser, y ahora el videojuego está
pero
integrado en todos los
no
lados.
Tiene que, no, no,
cualquier,
es lo mismo.
Cualquier, antes...
No es lo mismo.
Es lo mismo,
no
es
lo
avanzar
mismo.
En el cine.
No es lo mismo.
Sí.
No es avanzar en el cine.
Perdona. Mientras el problema de estas pelis es que muchas pecan del guión y entonces es cuando ahí cae todo, ¿no? Pero si conseguimos una película que tecnológicamente sea la leche, además de que tenga un buen guión, ahí creas una buena película y tenga una dirección estupenda, que la dirección no es simplemente decirle a un actor mueve tú tal, o a tal cámara, es que eso también se puede hacer digitalmente.
Te voy a poner otro ejemplo, déjame primero a Rusé, que ya hace rato
vale.
Que quiere intervenir y
sí.
Ya te pongo otro ejemplo.
No, yo lo que comentabas de esto de los extras, yo creo que también es cuestión de presupuesto, porque antes se necesitaba, si quería hacer, pues eso es lo que decías tú, una carrera de caballos, y necesitabas a mucha gente, pues necesitabas contratar mucha gente. Ahora la tecnología ha avanzado y digitalmente puedes doblegar la gente y te ahorras dinero, te ahorras extras y...
Pero eso no es cine.
Lo inviertes en otra
pero,
cosa.
No, no es cine.
Eso las productoras
no
lo valoran.
Tú ves una batalla de estas películas de Peter Jackson, de Los Señores de los Anillos, con todos estos dragones y tal y cual, y no te la crees. Tú ves la lucha de Braveheart, de Mel Gibson,
y tampoco te
con
la
los caballos narices, ¿cómo te lo vas a creer? Te voy a decir otro
te
ejemplo.
Te metes más
Ronin,
en el tema,
¿eh? Ronin, una película con el Jean Reno, Robert De Niro, la dije Schumacher, George Schumacher, Cuando se rodó esta película en París, al director, quería hacer una película de acción y tal, y quería meter muchas persecuciones de coches y explosiones y tal. Y dijeron, no hay ningún problema, señor Schumacher, vamos a hacerlo tal. No. Yo no quiero nada de ordenador. Yo quiero rodaje real. ¿Vale? Porque eso es cine. O sea, apetece hacer cine. O sea, apetece ir a la calle y rodar como antiguamente se hacían las películas de tipo Bullet, tipo tal. Y el tío, lo único que hizo pequeños efectos de explosión, que para terminar de completar un poco el efecto visual, unas explosiones por informáticamente, pero lo que son las carreras de coches, hizo el tío un trabajo con las carreras de, es decir, las persecuciones, y luego ves persecuciones de coches que se ve claramente que es un coche de micromachín que se cae por un puente. No, o sea, el cine.
No comparemos entonces la calidad del efecto. O sea, el este digital tiene que complementar. A cosas reales, desde mi punto de vista.
Claro, ahí eso sí, ahí te lo
compro.
Vale,
o sea, y luego está la animación, después esperad, si según esto estáis bastante desechando lo que es la película de animación. Y se puede hacer con celuloide, ¿eh? O sea, entonces, bueno, ahí tendríamos que discutir, ¿no? Porque aquí ha habido una mezcla entre lo que es la animación y la realidad hoy en día. Que entonces es cuando te sale todo. Pasa que es verdad que se ha abusado de ello. Ahí no te lo niego.
Totalmente.
Se ha abusado, pero no implica que eso sea malo para un futuro del cine o un futuro.
Mira, hablando de cine fuera de micro, una vez me dijeron, bueno, entonces, ¿por qué defiendes tanto Ready Player One?
Bueno,
pero es que Ready Player One es como un maestro, sabe utilizar bien la herramienta que estamos hablando.
Acaba de llamar le da un sentido
al juego virtual.
Sí.
Si te das cuenta, le da un sentido al juego, pero es que no dice eso, sino dice, estáis equivocando, este no es el camino, no es el camino que estáis viendo, esto es demasiado para nosotros. Eso es lo que cuenta Spielberg en la película. Eso es utilizar, es decir, es que hay una historia consistente, es decir, hay una historia atrás de ahí brutal que no ha tenido ninguna otra película,
bueno,
de este despliegue visual.
Pero es que de esas pelis o series, porque también si nos metemos está The Expanse, bajo presupuesto, empezaban con bastante analógico, luego poco a poco han ido mejorándolo y la historia sigue siendo buenísima. Sacado unos libros, una adaptación buenísima. Bueno, y sigue teniendo efectos, perdona, casi todo es digital porque estamos hablando del espacio. Y en cambio está muy bien y hay fotografía y hay de todo.
Pues sigamos con el programa.
Sí, ya. sigamos hablando de películas malas.
Vamos a empezar hablando de películas malas. Hemos dicho que Avatar no es una película, es un videojuego de PlayStation. Va, así que toca a Rusé. Rusé, película para ti.
Vale.
Para ti, ¿cuál es? Espantosa, que no la recomendarías como
para
la primera.
Para mí, la que creo que nadie debería ver es 50 sombras de Grey, porque aparte de no tener trama, es machista a más no poder, y los personajes no tienen ningún fondo, son planos, no tienen diálogo, si analizas el diálogo, tampoco hay diálogo para analizar.
No hace falta.
Rusev, estoy contigo a muerte.
Rusev,
te voy a decir más, te voy a contar una pequeña historia. Todo lo que dices es verdad, multiplica por mil y te quedas corta. Es decir, es cierto. Yo dije, yo me lo veo venir, que esta película va a ser una mierda. Pero dije a mi mujer, oye, mira, pero podemos ir solos, ¿no? Dejamos a nuestro hijo en casa. Con sus primos o lo que sea, y vamos a ver la peli. La peli va a ser muy mala, pero al menos no sé, nos ponemos tontitos para alguna cenita y tal. Es que no pone ni tonto. No pone ni tonto, tío. Es que hay que ser bruto, ¿eh? Para hacer una película de un libro tan erótico y que carezca
de
erotismo.
El libro tampoco es para dar palmas, ¿eh?
El libro puede ser malo o bueno, pero bueno, te da chicha.
Vale.
Te da chicha para tú crear algo. Y dices, bueno, creo algo. Es que es nada erótico. O sea, es que te deja igual. Entras y sales igual. Dices, es espantosa, estoy contigo.
Sí, se me ha pasado.
Bueno, de este calibre está la saga de Twilight, ¿eh?
Bueno. También la tenía apuntada,
pues,
sí.
Tenía apuntada estas dos.
Crepúsculo y toda la saga de Crepúsculo. Estaba entre las 50 sombras y Crepúsculo.
Vale, sí,
con las dos. Ya
sí, pero lo de Crepúsculo también es que... como es, lo leí una vez en un cómic de un, ¿cómo se llama? Una viñeta de estas de periódico, ¿no? Donde se ha visto un Drácula que esté bueno, ¿no? Que
brille. A mí me deja muerta lo de brillar.
Son espantosas. Pero taquilleras, ¿eh?
Sí, a muerte, sí, además. Sí.
Había un chiste que decía, eres blanco, chupas sangre y no ves el sol en mucho tiempo. Y dice, no eres un vampiro, es una compresa.
A ver, okay.
Eva.
Yo voy a empezar diciendo 30 noches de actividad paranormal con el diablo dentro de la chica del dragón tatuado, del 2013.
La he visto 7 veces.
De que sí, venga.
Es que no sabía ni que existía esa película.
Para que vea. De hecho, me hizo gracia porque es mala de narices, o sea, es tipo parodia, pero de hecho ya el póster es malo, es cutre. La película es cutre, efectos lo más cutres que pueda. Yo no sé qué presupuesto tuvo.
Pero está.
Yo no sé hasta qué punto pretendían hacer una parodia buena, pero de películas así como de tipo de superhéroes y meten así la de Millennium y todo eso. Dices, pero tío, es que te ha salido muy mal. O sea, joder, es muy cutre. Pero
yo que no la he visto. No sé ni que existía esa película.
Yo esa ha sido por casualidad, porque es de las últimas. Así
es una
que
peli que acaba antes de que puedas terminar de leer el título, ¿sabes?
Y alguna. A mí me mató el título. El título.
Me toca a mí. Yo, como habéis puesto bastantes cosas encima de la mesa, yo quiero aportar algo más. Yo no es que esté en contra. Las peores películas que voy a decir ahora son aquellas que dices, bueno, ¿cómo os podéis hacer esto, tío? Robocop, el remake.
Ah, sí.
Oh,
sí, sí.
Con el Colin Farrell. ¿Cómo se puede hacer algo tan malo? El remake de Ben-Hur, por Dios, debe estar prohibido por el Ministerio de Cultura.
Eso no lo he visto.
Madre mía de mi vida. Superman contra Batman. Eso es lo peor.
Lo peor.
Lo peor. Son insufribles. Es que es sales de allí diciendo, madre mía, cómo me arrepiento de
toda la peli como.
Mira, hablando de efectos, eso es abusar.
Y luego, no solo abusar, sino luego las segundas partes que están hechas para empeñar a ganar dinero y empeñar en hacer una segunda parte. Cazafantasmas 2. Es espantosa. No hay por dónde la pille, los Gremlins 2. Mala a más no poder. Y que da pena porque la primera
estaba muy bien.
Estaban muy bien esas películas. Eran muy divertidas y muy necesarias. Y sin embargo,
Tiburón, quizá también.
La segunda parte. Luego hay una parte curioso. La cuarta, la de Michael Caine. Pues, sí. Que él se arrepiente profundamente de haberla hecho.
De hecho, lo tengo apuntado aquí, que dice no haberla visto.
No he visto nunca, ¿no?
Y que nunca lo
se arrepiente.
Eso es un buen director.
Bueno, y vamos ahora a. ¿Vosotros creéis? Es una pregunta, ¿vale? ¿Vosotros creéis que los grandes también la pueden cagar? O sea, os pongo un ejemplo: Steven Spielberg, Hook, es un desastre. Hook es una mierda, ¿vale? No vale un duro. La palabra esta se me escapa, lo siento, pero es que estamos muy, muy políticamente incorrecto. Es nefasta, espantosa. ¿Creéis que los. Os voy a hacer dos preguntas en una. ¿Creéis que los grandes maestros, y solo me contestáis con un sí o un no, los grandes maestros también la pueden fastidiar?
Sí.
¿Y creéis que también algo que puede ser espantosamente espantoso se puede convertir en algo de culto?
Sí.
¿Sí?
Sí.
A las
sí.
dos.
¿Vale?
A las dos.
Sí, sí. Pues,
os voy a dar... os voy a poner algo que conlleva las dos cosas. ¿Os parece bien?
Vamos con ello, ¿no?
Venga.
Adelante. ¿Quiénes son, no?
Ese sonido de bajo me suena.
Bueno, mira, no sabes que. Es que soy muy viejo, lo sé, tengo la barba blanca. Mi mujer me dice, tiñete, no voy a teñirme, Vanessa. Pero soy viejo, ¿eh? Entonces aquí falta Albert. Echo de menos mucho a Albert ahora y francés.
Ahora
esto es Queen. Esto es Queen. Para mí, lo peor que ha hecho Queen, con diferencia, es espantoso, porque luego hizo una banda sonora que estaba muy bien, que es Los Inmortales. Pero esta es Flash Gordon.
La voz me sonaba, pero no estaba
sí,
segura.
Sí, es Queen, es Queen. Le encargaron Dino De Laurentiis, que encargó a Queen hacer la banda sonora de Flash Gordon. Flash Gordon, que el malo es Mushroom Shadow, hace de malo en la película. Una película, pero mala, mala, mal no poder, pero que el tiempo, el cine, la grandeza del cine, la ha convertido en una película de culto por su estética visual, porque se ha convertido de culto por muchas razones que tampoco es, nos queda programa para poder explicarlo. Pero la película es mala, mala a más no poder, y se convirtió de culto. Es decir, hay gente que la tiene encumbrada, aun sabiendo que es espantosa. Y encima, el colmo de los colmos, es que le encargan la banda sonora a uno de los mejores grupos, por no decir el mejor grupo de la historia, y hace esta cagada. Es decir, ya no solo podría ser una película espantosa, pero con una banda sonora buenísima, ¿no?
¿Adrede, quizá?
Muy, muy mala. Muy mala, muy mala, muy mala. Bueno, no tiene.
Que en aquella época Queen era, vamos.
Bueno, Queen no, y lo es, ¿no? Lo para es, mí Queen siendo... es lo más grande de la historia de la música, las cosas más. Pero eso es un ejemplo. Y que eso me lleva a otro lugar, ¿vale? Que el protagonista de Flash Gordon, que era, no me acuerdo, no lo he apuntado, lo siento, el recurso directo tiene estas cosas, no lo apunté en su momento. El actor es un actor rubio que era jugador de, veces que era de rugby, y se convirtió en, que luego no hizo nada, fue un desastre. Es decir, sale en la película esta de Mal Warburg de Ted. ¿Habéis visto esta, la del osito?
Sí.
Que quería llevar yo una cosa a la otra, es decir, la estupidez, porque es una estupidez de película, es decir... Un oso que habla de peluche.
Bueno,
¿por qué? Porque
fantasía.
Pero fantasía es otra cosa. No me la creo. Pero no me la creo. Fantasía para mí es Mary Poppins, pero eso no. Fantasía
pues joder, es la misma.
No es lo mismo. No
es
lo mismo.
El mismo tipo de fantasía, es el tipo exacto.
Es decir, es burlarse del espectador. No, te digo, Ted y Ted 2 es burlarse
dos
del espectador.
Es mala,
no, y la 1 y la no graciosa. No graciosa por la sencilla razón de que es tan fácil. Es un chiste
sí,
fácil.
Exacto, es para no pensar.
Es absurdo, no.
Es de estas que te sientas en el sofá por las tardes y ya está.
A reírte.
Pero bueno, pero es que, bueno, pues sale haciendo personaje del mismo, que lo recupera, no. que es el único interesante de la película, que el actor de Flash Gordon sale como, tú eres el actor de Flash Gordon, tal, y en realidad es un cocainómano y tal, que está acabado, pero un poco como diciendo, es un personaje que nunca se ha llegado a levantar, ¿no? La película, pues yo creo que... Más películas espantosas en la historia del cine. Flash Gordon y las de Ted.
Hablando de estas pelis así malas, más de una persona dice el placer de ver una buena, mala película, ¿no? Y todas estas cantidades de festivales, Festival Cutre de Madrid, una cosa así, que es precisamente buscar lo más malo que puedas, lo más cutre, y a la gente le gusta. O sea, es que lo más gracioso de estas pelis es que algunas son malas, 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 pero son populares. Porque la ves para reírte un rato de lo mala que es.
Ya, entiendo.
¿No? Y es como echarte unas risas. Es, ¿qué vas a ver en Halloween? Mala, para no pensar y porque estás borracho probablemente.
Los Gremlins pues, 2, por ejemplo.
Bueno, iba a decir que en Navidad salió la de esta de Krampus, de Maldita Navidad, que parecía ser estéticamente muy chula, no sé qué, es un truño, otro de los grandes truños así navideños, que pretende ser lo de... Pero es mala, mala, ni se sustenta el guión ni nada.
¿Y qué os parece todas las películas de Scary Movie, Hot Shot... Aterriza como puedas.
No, pues
y, bueno, a mí aterriza como puedas. La primera me parece...
Está muy bien.
Está muy bien. Me parece incluso...
Loca Academia Policía.
Sí, todas estas así.
Sí,
que
están no, en pero... el límite, pero tienen su qué. Yo creo que están hechas adrede. O sea,
¿sí?
Son malas, pero aposta. Lo que pasa es que se gastan mucha pasta para hacerlo aposta.
¿Rosé?
Sí, yo creo... Yo estoy con Eva. Yo creo que es un poco la gracia de estas películas de decir, vamos a hacer algo malo para que la gente se ría y no tenga que pensar, y es un poco la estética de la película también.
Bueno, pues yo creo que ya alguien quiere aportar alguna película así muy puntual, porque yo creo que ya está bien la dosis de películas malas, ¿no?
Yo no puedo irme de esta mesa sin decir que Torrente es lo peor que ha dado la historia de este país.
Bueno, lo que pasa es que... Bueno, vale, sí.
No, ¿qué pasa?
He dicho lo peor.
Sí, no, vale.
A mí me parecen peores las de Torrente que las de Mariano Ozores, ¿eh? Lo digo en serio.
No, a ver, Torrente
Entre Esteso y Pajares...
Bueno, Esteso y Pajares es Cuidadín también. Cuidadín,
son casposas, son casposas.
Son malas, pero han marcado una época aquí.
La época del destape.
La primera, claro, la primera de Torrente está bien dentro del contexto, lo que se hace, ¿no? Porque es fuera de lo que normalmente se hace en el cine español. Ahora la siguiente ya es pasarse.
No, pero cinematográficamente hablando no tiene nada.
No, nada. O sea, es de estas pelis rápidas para la televisión casi, y curiosamente es de las que mejor se ven en cine.
Claro, cuando las ven en Antena 3 todo el mundo las ve.
Bueno, pues hoy, chicos, es un día que no puede faltar nuestra sección, porque claro, no podemos a los oyentes lagrimeros despedirnos con estas películas. Tenemos que darles un subidón, ¿vale? Así que vamos con nuestra sección Vértigo. Para los oyentes de siempre y para los nuevos oyentes, Vértigo es la sección de lágrimas de celuloide, la cual los lagrimeros que están en la mesa recomendamos a los oyentes películas que son para nosotros de las grandes de la historia del cine, que uno no se puede morir sin ver estas películas. Son necesarias para alimentarnos del séptimo arte. Vértigo es una gran película de Alfred Hitchcock que creo que está adelantada a su época y actualmente aún no se entiende. Es decir, esta es una película que está por encima de cualquier otra y por eso tiene el título de esta sección. Para aquellos que dicen, Vértigo, sí, es la película de Hitchcock. Así que empezamos. Adri, hoy tienes que estar fino, ¿eh? Porque, bueno, que antes te lo iba a decir que era el momento del programa de hoy para hablar de esas de Jurassic Park y de Harry Potter, pero al final te lo he dicho, porque has dicho Avatar y venga, no, como... Pero viene el momento Vértigo, así que tienes que estar fino, amigo. Vértigo, adelante.
Hay una película, se llama Birdemic, del año 2010, que el otro día dije, venga, va, voy a ver si por YouTube al menos hay, nada, los primeros 10 minutos. Aguanté dos. Literalmente aguanté dos. O sea, es un plagio de los pájaros de Alfred Hitchcock, pero es un plagio mal. Es como...
Entonces la que recomiendas es Los pájaros.
La que recomiendo ver es Pájaros, de Alfred Hitchcock, obviamente. Es que no se pueden comparar. El FX de Los pájaros es penoso, o sea, el guión es pueril, es lo más infantil que he visto en mi vida.
¿Sabes lo que hicieron con Los pájaros estos famosos productores que tanto defienden Eva y Albert y demás? Estos productores que defienden tanto estas personas, el final de Hitchcock es Rod Taylor con Tippi Hedrick y Jessica Tandy se meten en el coche y se van entre los pájaros muy despacito y acaba la película, ¿os acordáis, no? Pues ese no es el final de Hitchcock. El final de Hitchcock es el coche se va entre los pájaros porque ellos van en teoría a San Francisco, que está al lado, que es la gran ciudad, para avisar lo que está pasando en ese pueblo. Y justo cuando están llegando a San Francisco, al puente de Golden Gate, ¿no es Golden Gate?
El puente de Golden Gate.
¡Está repleto de pájaros! Ese es el final de Hitchcock que no dejaron los famosos productores que tanto le gustan a nuestros compañeros. Fíjate lo que pudo llegar a hacer Hitchcock si hubiesen dejado al maestro hacer lo que él quería. ¿Eh? Qué grande es Hitchcock.
Seguramente era muy caro.
Seguramente. ¿Alguna más? ¿Recomendar al 100%?
De momento nada. No os veáis Birdemic y miraros el buen cine de pájaros.
Eva.
Me has matado porque yo había puesto Los pájaros también, increíblemente.
¿Y por qué? ¿Qué pasa ahora con Los pájaros?
No sé, es que yo ya que había dicho películas de terror y todo eso, digo, hostia, Los pájaros, pues...
¿Pero películas bueno, de terror por qué?
Porque habíamos dicho, yo estaba comentando películas malas de terror. Entonces, claro, digo, vale, hostia, vale. Una buena... Pues, pero me has dejado muerto. Pero bueno, va, puestos de terror, pues yo diría Psicosis, aunque es conocida y todo eso. Muy poca gente la ha visto entera o la ha visto, así que vamos en la misma línea, ya vas improvisando. Y voy a añadir una. Venga, más mujeres, porque estamos muy cerca de esa del 8 de marzo.
¿De cuál? ¿De 8 de marzo qué pasa?
¿Eh? ¿Cómo que?
¿Qué pasa? Aún más, estoy un poco pesadita con el tema, ¿no?
Lo siento, somos dos aquí,
tío,
ahora.
Jolín,
tengo apoyo,
ya,
¿no? No estoy sí, sola. Sí.
Es necesario hacer botón estas
blanco.
Huelgas, es
madre
muy
mía,
lo siento.
Madre
no, pero es decir, mía, las horas, que es del 2002.
Pero yo quiero mucho a las mujeres.
Sí, pues pero de una manera muy machista.
No, que va, me dice, yo soy un
si
pelele.
Si te gusta Hitchcock, vigila.
No, dime.
No, pero es eso.
Vanessa, él te quiere.
Por parte así de película clásica que hay que ver sí o sí es Psicosis, está claro. Y bueno, y si queréis saber un poquito más de la peli, pues hubo hace poco una,
sí, pero
de Hitchcock.
¿Esa es la de la mujer? Que me
no, esta es la de Vértigo, vale. Vértigo propiamente, y hay así como una película biográfica de Hitchcock, que también la recomiendo para saber un poquillo más de esta peli, y de las mujeres, pues más focalizado el 8 de marzo, Las horas.
Sí, ah, sí, gran película.
Que
con Nicole Kidman
mucho,
y John
sí,
Moore.
Además, el montaje a mí me gustó
muchísimo.
Sí,
está muchísimo, muy bien esa película.
Y bueno, pienso que es una buena recomendación para
pues
ver.
Sí, estoy contento porque es una buena recomendación. Las horas, a mí me gustó mucho esa película.
Sí, sí.
Con Nicole Kidman y la Julianne Moore, si no recuerdo mal, y estaban muy bien las dos.
El maquillaje además es espectacular,
sí,
¿eh?
Habla sobre la vida de una escritora, ¿no? Si no recuerdo mal.
Bueno, está basado.
Basado, ¿no? En la vida de una escritora. A mí me gustó
no,
esa película.
La
tengo
película
un buen
lo
recuerdo.
Modifica, pero está bastante bien.
También muchas nominaciones tuvo esa película.
Sí.
Rosé.
Vale, tengo que decir una buena película, ¿no?
Claro.
Vale, perfecto.
Bien, pues, Rusé, para ti una buena película para lagrimeros potentes.
Yo diré Gattaca.
¡Oh, maravillosa!
Es una película pues que a mí me gustó. Es
una obra maestra.
Ficción y tiene un buen guión y está bien rodada.
No tiene un buen guión, tiene un guión como la copa un pino.
Sí,
la es tengo Gattaca, pendiente esta.
Gattaca, pues míratela porque es una obra maestra rotunda. Ganó el premio de Sitges y creo que es de las mejores películas y considerada como las mejores películas ganadoras en Sitges. Que luego el director hizo el Señor de la Guerra con Nicolas Cage. Me parece un gran director y una gran película.
Uh-huh. Esta es eso, la apunté para... Siempre la voy atrasando porque por X motivo de tiempo.
Y cuidadín, y es... Jude Law, sí. Uma Thurman y el Edna Joven.
Lo más curioso es que el tráiler no llama tanto la atención como la película en
la película es maravillosa.
La película está muy bien, sí, sí.
¿Qué más, Rusé?
Bueno, esta es la película que tenía pensado decir. Vale. Sí, que es una buena película.
Perfecto, no, muy bien, muy contento con los tres, porque, jolín, es un nivelazo muy bueno. Yo voy a recomendar tres, porque tres. Bueno, cuatro, va, por el dieste de la mujer. Cuatro.
Venga.
Porque sin mujeres no... Vale, yo he elegido tres películas... No una, tres, porque bueno, después de decir tantas malas, habrá que decir muchas buenas, ¿no? Yo, Cuenta conmigo, de Rob Reiner, creo que es una película basada en el libro de Stephen King, creo que es maravillosa. Realmente podemos aprender mucho de los niños, ¿no? Y que es tan importante nuestra época de adolescencia, ¿no? Es muy, muy, muy importante, es clave en nuestras vidas, ¿no? Luego El ángel azul, de Joseph von Sternberg, es un clásico, con Marlene Dietrich, como un profesor universitario puede llegar a convertirse totalmente en un payaso, en un pelele, por culpa de una mujer, pero no lo digo por el tema de la mujer, sino que bueno, hay que ver la película. Y luego París, Texas, de Wim Wenders, me parece, lo hemos dicho varias veces, pero quería recordarla, remarcarla, porque la vi la semana pasada y me parece algo soberbio, ¿no? Que conforme van pasando los años... mejora, ¿no? Y ya puestos al día 8 de la mujer, Thelma y Luis.
Thelma y Luis.
La película.
Bien. Hoy estoy contenta contigo.
Señor Ridley Scott, es usted un genio. No,
la parte que Thelma y Luis me parece maravillosa. Sí. Me parece una obra maestra.
Bueno, de hecho, se ha quedado como una de las mejores películas así con el tema de los años 90. Femenino.
Bueno, ¿de qué?
De los años 90.
Ah, bueno, sí, totalmente.
O sea, esa junto a Tomates Verdes Fritos que están en la misma época. Oh.
Pero es una pena que no se hayan atrevido el señor Irving, que la dirigió, a meter el tema lésbico en la película, que el libro lo tiene.
Supongo,
que es una pena, ¿eh? Sí. Porque tampoco está
la
hecho una época.
De la época pues.
No, sí, pero en los años 90 esto ya estaba medio superado.
Es una pena, ¿eh? Porque es una historia bonita.
Sí.
Aparte que yo el libro lo leí porque y sale claramente en el libro, ¿no? Qué pena que no lo hayan puesto en la película.
Bueno, también piensa que de por sí se alarga mucho, entonces quizá, bueno, no sé si hubo ahí una especie de medio crítica o algún lobby presionando. O sea que...
No Wanda. ¿Te acuerdas tú de lo de No Wanda? ¿No? Me parece una película. Un año en cartel, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
¿Un año?
Un año en cartel, no, no, en cartel en el cine Club Coliseum, que ya no existe. En Barcelona.
Pues mira, no sabía eso.
Que Cine Paradiso también estuvo casi un año en cartel en ese cine. Es un cine que aguantaba mucho las películas en aquella época.
Bueno, esta además de Thelma y Luis es de las típicas que siempre sale para estas épocas.
Es icónica.
Sí, siempre sale. De hecho, muchas veces han intentado hacer al aire libre en Cerdanyola el año pasado, creo que fue, que se hizo también. Y no necesariamente para esta jornada, o sea que es película de...
Pero es lo que hablábamos antes. Es una película rodada en el desierto. Y hueles el desierto. Te molesta el aire en los ojos, en la tierra del desierto, tú te limpias los ojos viendo la película.
Sí.
Es que hueles el desierto.
Pasas calor.
Efectivamente, pasas calor. Yo creo que es un claro ejemplo de lo que yo quería decir, de lo que es el rodar y estar ahí, ¿no?
Bueno, son diferentes tipos de maneras de llevar el cine y lo que el concepto de cine yo pienso que está cambiando, está evolucionando, pero no implica que dejemos el cine del desierto, vamos a llamarlo así también.
Y hay una anécdota muy buena de la película, que me parece un acierto de Ridley Scott total. El final rodado es ellas caen y el Hybrid se queda en el precipicio mirando y echándose las manos a la cabeza. Y él dijo, ostras, ¿y si las dejo que salgan disparadas por el precipicio y ahí corto? Porque realmente nos creemos que se salvan.
Sí, sí.
No creemos que van a morir. Creemos que el coche va a salir volando y ese te quedas con eso. Yo creo que fue un acierto total de Ridley Scott.
Sí.
No poniendo a Javi Keita y diciendo, madre mía, tal, no sé qué, las puede haber salvado. No. Bueno, oye, que nos despedimos, que nos está metiendo aquí Jordi, yo que sé, ya lo entiendo, Jordi.
Sí, nos deja un minutito más.
No, ni un minuto más. Ah. Adri, muchas gracias por venir, tanto 15 días.
Ruse, Eva, dentro de 15 días aquí vamos a estar para hablar de esta cosa del séptimo arte.
Eva, un abrazo. Dentro de 15 días nos vemos, que lo sepa. Un abrazo muy fuerte, Ruse. Gracias por venir de nuevo.
Un placer.
Y yo, Kimet 007, me despido con una canción de Goo Goo Dolls llamadas Iris, que es una maravillosa canción que está puesta en una de las peores películas de la historia del cine, que es el tema de hoy, que es Batman y Robin, aquella de Val Kilmer con Chris O'Donnell. Espantosa más no poder. Así que os dejo con una gran canción de una mala película. Lagrimeros, hasta dentro de 15 días.
Adiós.
En Lágrimas de Celuloide.
Volumen
adiós.
3.
Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner